Es un gusto saludarle en este espacio, un programa especial que Radio Metrópoli ha preparado para todos ustedes. Soy Víctor Montes Rentería, muchísimas gracias por acompañarnos. Le recordamos que este es un programa grabado, así que los comentarios puede dejarlos en la página de la información, notisistema.com. En esta ocasión, como es costumbre de su servidor, queremos darle nuevamente voz a una de las asociaciones civiles de estas ONGs que se dedican a hacer el trabajo y la chamba que muchas veces el gobierno deja a la mitad o ni hace. Entonces, pues hay varias que se encargan de dar servicio a la misma comunidad y eso lo agradecemos. Y pues justo en ese agradecimiento queremos darles un espacio para que las puedan conocer y cuando usted escuche su nombre diga, ah, me interesa, voy a apoyarlos, o si necesito algo, déjame acerco a ver cómo me pueden orientar. Así que para eso tenemos hoy en esta mesa de trabajo de invitada a Mili Naveja, presidenta honoraria de Donación de Milagros AC, una asociación civil que se encarga de apoyar a pacientes renales. Mili, bienvenida, estás en tu casa, Radio Metrópoli, ¿cómo te va?
Víctor, muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy contenta porque sí es mi casa.
Gracias, gracias. Pues primero, a ver, vamos a partir de la base. Milagros, donación de milagros. Siempre me confundo con esta parte, pero donación de milagros. Primero el nombre, ¿por qué nace? ¿Cómo la bautizan donación de milagros? ¿A partir de qué?
Mira, es a raíz de que yo recibo un trasplante. Yo recibo un trasplante de riñón hace 7 años. Okay. Yo soy de donante vivo. A mí me da mi mamá el órgano. Pero además yo me llamo Milagros.
Okay.
Entonces cuando teníamos la lluvia de ideas, yo les decía que no quería que se llamara como yo, pero entonces ya sabes, la gente de marketing y los amigos decían, no, es que el recibir un órgano es un milagro. Claro. Entonces tu nombre es coincidente y además es representativo, ¿no? Y pues he aquí donación de milagros.
Y surge porque tú me imagino que viviste una situación complicada con esta enfermedad. ¿A partir de ahí eso? ¿O qué te motiva a crear
sí,
la asociación?
Sí, yo bueno, tengo ya 20 años trabajando para el gobierno del estado, específicamente en el Poder Judicial. Cuando yo me enfermo, yo tenía privilegios, tenía seguridad social, tengo una familia muy bonita, unida, un estrato social tranquilo, medianamente para vivir, pero me enfermo, no me dan la atención en el IMSS, me dan de alta, me hacen que firme mi alta voluntaria porque en la 14 no me atendían, que llegué con hemoglobina de 4 a punto de morirme, nadie me decía nada. Entonces recurro a los civiles. Me ayuda por ahí el doctor Jorge Andrade Sierra en los civiles. Me pone un catéter y entonces ya me toca pagar mi primer catéter de 15,000, ¿no?
Y
entonces
empieza.
Y entonces ya me dicen, pues necesitas hemodiálisis. Cada hemodiálisis entre 1,500 y 2,000 pesos 3 veces a la semana. En lo que el IMSS me abría un espacio. Para no hacerles el cuento largo, esto duró casi 8 meses.
8 meses.
Que yo pague mis hemodiálisis, que yo pague mis medicamentos, que pague mis consultas médicas, mis tarjetas, la de mis hermanos, la de mi familia, todo tronó. Saturado, todo tronó. Pero además me doy cuenta de la realidad de mi compañero de al lado, del que venía de Tequila, de la que venía de Chapala, o sea, que todo se concentraba en la zona metropolitana, pero que además no había dinero que alcanzaba. Y sigue igual, o sea, lo doloroso es saber que no hay dinero, ¿no? Después llega mi trasplante. Después del trasplante, a mí me va muy, muy mal. Yo duro un año pésimamente mal de salud, 3 cirugías posteriores, porque no es que te trasplantas y ya.
Mágicamente no. Se resuelve.
No, a mí me costó mucho trabajo que mi riñoncito dijera, vamos, vamos bien. Entonces tuve infecciones, tuve rechazos, tuve cirugías. Y entonces cuando caigo en las cirugías posteriores, pues me doy cuenta que es peor. Y eso que estaba en centro médico. Pero me doy cuenta que es peor las largas temporadas que pasan los cuidadores, porque se nos olvidan los cuidadores. Los cuidadores con su paciente meses, sin comer, sin dormir, sin tener un espacio digno donde asearse. Hay que decirlo, en las instituciones de salud, la gente dormimos en el piso cuando somos cuidadores. Y entonces a mí me desgarraba, si me desgarraba mi mamá, imagínate, o sea, yo decía, no puedo. O sea, yo le decía a ella, cuando tú no tengas necesidad de quedarte, que yo me pueda parar, por favor no te quedes. O sea, porque el ver a tu cuidador en el suelo es horrible. Entonces veía a las personas, sobre todo del interior del estado,
que no tienen
a dónde ir y que ahí viven. Y que no tenían ni para comer. Entonces ahí es cuando yo digo, no puedo quedarme así. Si yo salgo de esta, porque en una me la vi muy gris, negra, Dije, si yo salgo de esta, voy a formar una asociación civil. Uh-huh. Y así es como nace Donación de Milagros.
¿Y qué tan difícil es empezar ese camino de formar la asociación primero que nada? Me imagino que es documentación, reunir requisitos. ¿Qué tan complicado es?
Es complicado porque al final, pues es una estructura ya muy elaborada. Necesitas muchos temas burocráticos. Pero hay que decirlo, en asistencia social, específicamente hay personas que te ayudan mucho. Uh-huh. Entonces, recurrí a una notaría, ya empiezas como todo el andamiaje para llegar a la formación y a la conformación de la asociación, ver uh-huh. quién quiere integrar el consejo, empezar a ver todas esas cosas que desconocías, ¿no? Uh-huh. Uno piensa que va a llegar y va a empezar a ayudar, pero pues luego no, pues que las cuentas y que el SAT y que esto. Entonces, empiezas a hacer una estructura y te das cuenta que necesitas pues tener mucho conocimiento tanto estructural como buscar un consejo de confiable para tener credibilidad en el tema.
Uh-huh. Y además el conseguir personas que estén dispuestas a entregar tiempo, ¿no?
Claro, porque además las asociaciones civiles son sin fines de lucro, entonces uh-huh. no hay sueldos, no hay nada que les puedas apoyar. O sea, sí podrás darle a lo mejor un apoyo muy chiquito, pero se empieza a conformar primero con amigos míos. Hoy uh-huh. lo padre y lo bonito que yo le encuentro a Donación de Milagros es que las que los conformamos y los conformamos somos pacientes trasplantados.
Uh-huh. Ahí se conocieron.
Nos conocimos luchando por medicamentos, por el desabasto, si no me acuerdo, como de hace 4 años, que fue el primer uh-huh. desabasto fuerte que hubo en el estado. Nos conocimos, yo convoco en un café y ahí empiezo a conocer personas súper valiosas como Blanca Arriola, como Daniela Milanés, como Liliana Panduro, que nos ayudan cada una desde su profesión y se empiezan a sumar y dicen, yo me sumo sin sueldo en los tiempos que tenemos. Y así es como nos conformamos.
Oye, pero qué difícil es, supongo, salir de todo ese proceso, que será más desgastante físicamente, y todavía tener sí. que meterle cabeza y tiempo para organizar la coordinación y la resistencia y todo aquello. ¿Sí, sí te daba la fuerza en aquel entonces para hacer tanto?
Fíjate que sí. Digo, yo siempre les digo que yo soy hiperactiva, entonces creo que eso me ayudó mucho, porque ya cuando me trasplantan, que siento como que me cambiaron las pilas de lo uh-huh. mal que me sentía en hemodiálisis, ¿no? Duré 2 años en hemodiálisis. Entonces, cuando llega el trasplante y ya pasan toda el año malo, para mí es maravilloso. Ya siento la energía, ya siento las ganas, ya siento el agradecimiento también. Eso es bien importante, ¿no? Decir, uh-huh. bueno, ya estoy aquí, para algo estoy aquí, porque pues me tocó ver en el camino partir a cientos de personas. Uh-huh. Pero además yo creo, Víctor, que el éxito de Donación de Milagros ha sido rodearse de las personas correctas.
También.
O sea, eso es básico. O sea, decir, a ver, necesito un buen abogado, necesito un buen ilustrador, necesito un buen diseñador. Entonces hay que empezar a conjuntar todo. Y pues sí, sí, sí nos dio la cabeza, gracias a Dios.
¿Cómo está tu donación fue de vivo relacionado, ¿no?
Fue de vivo relacionado.
¿Cómo está tu pariente?
Fue mi mamá, ajá. Está súper bien, la verdad es que tiene hoy 67 años, uh-huh. ella me dona a los 59 años, está muy bien. Para mí ha sido muy complicado el que ella sea la donante, porque bueno, para empezar, nadie debería de quedarse sin un órgano.
Claro.
¿No? Porque además, pues la ley de donación de órganos ya se aprobó, debería de estar funcionando, debería de haber más donaciones cadavéricas. Pero cada que ella sufre lo que sea, yo me paralizo del miedo. Digo, uh-huh. ¿por qué me donó? ¿Para qué me donó? Uh-huh. O sea, pero era la única opción que yo tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy por hoy está muy bien, pero la culpa que siente el receptor siempre está.
Aunque tengas la asistencia psicológica.
Sí, aunque la entiendo. Tengas, claro. El día que le da COVID a ella y que se relaciona COVID con insuficiencia renal, dije, tiene un riñón, le dio COVID, le va a dar insuficiencia por mí.
O sea, tú tienes como una sensación permanente de que ella está hasta cierto punto, como si tuviera 2 escudos, ya le quitamos uno.
Exacto. ¿No? Y más porque digo, bueno, es un adulto mayor y cualquier enfermedad la pone en riesgo.
Uh-huh. Y los pronósticos del personal médico cuando ya le dicen, ok, a partir de este momento su vida cambia, hay que hacer esto y esto y esto, ¿se adaptaron rápido? En alimentación, en forma de vida, consumo
sí,
de
bueno, mi mamá es una mujer muy sana, uh-huh. tan es así que me pudo donar a los 59, ¿no?
Sí.
Y yo, para mí, volver a tomar agua, yo ya no tomaba agua, por ejemplo, entonces, para mí el que me dijeran, ya puedes tomar agua, fue maravilloso. Okay. Y cuando ya no dependes de una máquina de hemodiálisis para vivir, lo que te digan que puedes comer y lo que te digan que tienes que tomar, lo haces.
Bienvenido.
Sin duda.
Vaya, pues es una historia interesante, que es el fondo que hace que nazca Donación de Milagros AC, una agrupación de la que después de la pausa vamos a hablar para saber en este momento ustedes cómo apoyan a esos pacientes renales y lo más importante también, cómo podemos los que estamos escuchando este programa y yo que estoy en la entrevista participar para apoyar también a Donación de Milagros y seguir ayudando a pacientes renales.
Muy bien, Víctor.
Vamos gracias. A la pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso hablando de Donación de Milagros Asociación Civil con la presidenta honoraria Milly Naveja, quien nos está contando pues cómo nace este proyecto y un proyecto que hoy a estas alturas, Milly, ¿a quién ayuda y cómo ayudas a los pacientes renales?
Mira, en un inicio nuestro pacientes objetivo eran adultos. La primera vez que yo voy a pediatría de hospitales civiles y a pediatría del IMSS y que me doy cuenta que hay niños, esa idea me quebré, porque aparte yo soy súper niñera, ¿no? Entonces, mis sobrinos son como mis personas que más amo en la vida. Y al darme cuenta que había niños de 2 años, de meses, en maquinitas de hemodiálisis, dije, no puedo. Y cuando platico con las mamás, que me dicen ellas, es que nadie nos ayuda, es que no hay una asociación de niños. Entonces les digo al consejo, oigan, ya no quiero adultos, pero es que ya no me importan los adultos. Hay muchas asociaciones de adultos. Necesito apoyar a los niños.
¿Y si hay de adultos muchas?
Pues ponle que haya 12, 15, pero de niños no había. Y entonces ellos me contaban, la área de hemodiálisis de centro médico está al lado de hematología y de oncológicos. Entonces, ¿qué pasaban las personas con los desayunos, con los juguetes y los brincaban? Entonces yo, por ejemplo, tengo un dicho, ¿no? Niños son niños. Para mí, niños que apoyo también incluye hermanitos en mi asociación. Y eso es bien importante que lo sepan. Para mí, no solo el paciente se enferma. Yo lo viví en mi casa. Se enferma toda la familia. O sea, yo veía a mis hermanos sufrir. Yo los veía como el tener a la paciente enferma también le toca un poquito del desgaste, ¿no? O un mucho. Y a los cuidadores ni se diga. Entonces nosotros en Donación de Milagros, si le damos un juguete al niño, le damos un juguete al hermanito. O sea, para nosotros es igual de importante, porque nos dimos cuenta que los hermanos de un paciente renal niño son hermanos invisibles. Y entonces los integramos. Después nos damos cuenta que también hay mamás cuidadoras que dejan de trabajar, que dejan de percibir y que son cuidadoras 100%. Entonces, lo que hacemos es también apoyar a las mamás cuidadoras. O sea, tenemos programas, ahorita vamos a arrancar uno, que es enseñarles a poner gelish en las uñas, uñas acrílicas, para que ellas lo puedan hacer desde su casa.
A su tiempo.
A su ritmo, pero que tengan un ingreso. Porque es súper complicado. Hay mamás que se la pasan 2 meses completos en el hospital, 3, donde no hay papá, porque hay que decirlo, en la mayoría de los casos donde hay niños enfermos, hay papás ausentes.
¿Huyen?
Huyen, o no sabemos qué pasó. Digo, siempre me dicen luego los benefactores, pero no tiene papá. No, sí tiene, porque alguien lo hizo,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Pero ¿dónde está? No sabemos. Por ahí tenemos varias demandas a papás. También les ayudamos a las mamás en el área legal por pensión alimenticia, que por cierto, si nos están escuchando los jueces, échenos la mano. O sea, les explicamos la circunstancia y tampoco obtenemos resultado.
A ver, vamos deteniéndonos en ese punto en particular. ¿Cuál es ese contexto? Es decir, te enteras del paciente, sabes que la mamá lo está llevando porque pues, es su hijo, es su retoño, lo quiere salvar. Y de repente en el transcurso de la charla te das cuenta que el papá se fue por los cigarros, ¿no? O sea, ellas se concentran en el hijo, pero ya por cuidarlo se olvidan de la parte legal y se quedan solas en ese proceso.
Sí. Las que me platican, no, oye, fíjate que no me da pensión desde hace 8 años, ¿no? Como el papá de Katherine. Y entonces ahí yo pues soy abogada y pues digo, ni modo, vamos a meter demanda, vamos a hacer esto. Ya tengo demanda, pero no me hacen caso, pero no avanza. Digo, lo que vivimos los ciudadanos todos los días, ¿no? Entonces, pues ahí tratamos de ver en qué estado está o no me dan las hemodiálisis, por ejemplo, que eso es bien importante, en el IMSS me tocan 3 a la semana y me están dando una porque está sobrepasado el tema. Y entonces, ¿qué hacemos? Les apoyamos a meter una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Porque les decimos, no están afectando tu salud, están afectando tu vida.
Okay.
Necesitamos que seas consciente que si tú no te hemodializas como te toca, te puedes morir de un infarto, de un paro respiratorio, se te va líquido a los pulmones. Entonces, tratamos de hacer también el tema legal. Tratamos de hacer también el tema psicológico y tratamos de hacer el tema nutricional.
En el caso de los juzgadores, ellos de todos modos agarran el paquete parejo, no hacen distingo si este es un caso más urgente, menos urgente que el otro.
Pues tenemos un juicio, si mi memoria no me falla, es en el sexto familiar, que es de Catherine, que el papá ya tiene 8 años sin darle pensión y es una niña con insuficiencia renal y no hemos logrado que dicten la pensión alimenticia provisional.
¿Y logran hablar con el papá, la mamá? O digo, perdóname, ¿la mamá logra hablar con el juez o no les han dado audiencia?
No, ya va a salir. Ajá. O sea, pero eso es lo que viven diario, ¿no? O sea, claro. no hay, debería de los menores con alguna situación especial ser urgente, digo que para mí menores son menores, todos son igual de importantes, pero con una condición especial, pues sí debería de salir más urgente.
Porque está en riesgo la vida.
Está en riesgo la vida.
Y aparte cuesta ese tratamiento.
Exacto.
Yo todo lo quiero resolver con reformas legales, pero eso también se pudiera agilizar si los diputados quisieran hacer alguna reforma que implique darle prioridad a estos casos. ¿O
no? Claro, podrían hacer alguna reforma al Código Civil donde dijeran que en caso de pacientes con alguna enfermedad, menores con alguna enfermedad crónica degenerativa, tendría que resolverse en un lapso de tantas horas, tantas semanas. Digo, para mí es cuestión de horas. Te estoy diciendo que tenemos 8 años que no le da pensión y que no me dictan la medida que pedí como 8 meses.
Y en el caso de que el padre, por ejemplo, no tuviera ni trabajo o de plano no haga nada, pues que hubiera una pena punitiva, ¿no?
Claro.
O sea, hacerlos responsables, pues. Yo no hablo aquí de sancionar por sancionar, pero sí de hacerlos responsables, de
sí,
que colaboren.
Sí, sí. O sea, la verdad es que es súper complicado porque es mucho trámite burocrático, ¿no? Para mí sería suficiente el expresar en la reforma que se pudiera hacer, el expresar que el menor tiene una urgencia de recibir alimentos porque tiene una enfermedad crónica que está en riesgo de su vida, para tenernos que evitar tanto papeleo.
Y que sea con una perspectiva de protección a los menores.
Sí.
Que eso a lo mejor es lo que está haciendo falta. Y entonces, bueno, ustedes entran al quite. ¿Qué más hacen además de, bueno, más bien ayúdanos a enlistar el tipo de apoyos que aporta Donación de Milagros?
Ok, mira, nosotros tratamos, no siempre se logra, tratamos de darles a las familias, que nosotros tenemos 65 familias. También tenemos adultos ahorita. Ya sí. Tenemos 65 familias de menores del interior del estado, de la zona metropolitana, pero también del norte del país. Okay. O sea, Donación de Milagros tiene pacientes de Tijuana, de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit, de Colima y de Michoacán. Ese son el bloque de niños y niñas que tenemos. Y adultos, nos abrimos el espacio este año porque bueno, hemos estado con un poco más de recursos el año pasado, entonces decidimos abrir un espacio para 10 pacientes. Entonces te enlistamos. Les procuramos dar una vez al mes a los que son de aquí o los que tienen que pueden cargar a su lugar de origen una despensa, cada una vez al mes. Les damos agua embotellada a las y los pacientes trasplantados porque pues no podemos negar que uno de los principales problemas en Jalisco es el agua. Y eso, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues cuando la gente te decía que tomaba agua de la llave y tenía insuficiencia renal, entonces iba pues paralelo, ¿no? Entonces les damos agua embotellada porque a lo mejor para nosotros una botella de agua no genera mayor gasto, pero para los pacientes renales que tenemos que tomar de 3 a 4 litros de agua embotellada todos los días, claro que es un gasto enorme. Entonces les damos agua y las niñas y los niños tienen un hoyito en su pancita que se llama vesicostomía. Por ahí drena su orina. Hay niños que jamás se les cierra. Te estoy hablando que ya tienen 16, 17 años y así seguirán con la vesicostomía. Y por ahí les drena la orina, entonces hay que ponerles un pedazo de pañal todos los días y cambiárselos. Entonces siempre requerimos pañal talla 5 y talla, bueno, etapa 5 y etapa 4. Uh-huh. A veces 6, depende, pero casi siempre son 4 y 5. Entonces les damos pañales, procuramos darles viáticos a las que así lo requieren. El año pasado les dimos a las pacientes de diálisis peritoneal pintura blanca, lavable, y los que se iban a trasplantar también, para los espacios dignos, uh-huh. porque no tienen espacios dignos en sus casas. Entonces, impermeabilizamos techos, pintamos cuartos de blanco para que pues tengan el espacio digno para realizar su tratamiento. Uh-huh. Y en el caso de los decesos, apoyamos con gastos funerarios.
También para costear ese tipo de asuntos que son muy onerosos, ¿no?
Muy onerosos, y además que luego les preguntas, ¿no? Se nos acaba de falleció un niño hace poco, que aquí le agradezco a José Luis Escamilla, que me ayudó mucho al trámite, porque fue un momento muy doloroso. El niño se empieza a ahogar, lo llevan a San Juan Evangelista, al centro de salud, cerrado, lo llevan a San Lucas Evangelista, al centro de salud, cerrado, 12:30 del día.
Tlajomulco de Zúñiga.
Tlajomulco de Zúñiga. Se lo traen para acá y el niño muere.
En el trayecto.
En el trayecto, y entonces llega fiscalía, detiene a los papás, y José Luis Escamilla me ayuda pues uh-huh. a que por lo menos fuera alguien a vigilar que no los estuvieran violentando.
Claro.
En lo que yo alcanzaba a llegar y pues darme cuenta y explicarles la situación del niño, porque además el niño venía de estar intubado y estar internado casi 2 meses. No entendimos por qué con la hoja clínica no les bastaba para saber que el niño tenía catéter en su yugular, o sea, que era un niño enfermo.
Claro.
Y que se les asfixió, ¿no? Y los uh-huh. papás, pues de una comunidad de San Lucas Evangelista, con sus dos pequeños presentes de 6 y 7, cuando muere, se baja a fiscalía con armas largas uh-huh. a hacerle las declaraciones a los papás. Yo les decía a los de fiscalía, no es necesario que saquen las pistolas,
claro.
Hay menores. Uh-huh. Digo, y la verdad es que gracias a José Luis uh-huh. logramos solucionar.
Pues qué impresión, porque son de estas historias que no te das cuenta que están detrás de un paciente con enfermedades renales y que pues está siendo doblemente victimizado, uno por el deficiente sistema de salud.
Exacto.
Y en esta ocasión por las autoridades de justicia en la fiscalía y el Poder Judicial, que no está entendiendo que esto urge.
Exacto.
Pero ya escuchamos lo que hacen y que tiene un costo. Necesitamos, después de la pausa, escuchar cómo podemos apoyar para que esto se siga brindando en beneficio de la población. Así que hacemos una pausa y regresamos. Bueno, llegamos de regreso otra vez a este programa especial hablando de la experiencia que tiene en la atención a pacientes renales, Donación de Milagros AC, con la presidenta honoraria Mili Naveja. Y Mili, ya nos decías todo lo que le das a las familias y a los niños y a sus padres para que salgan adelante con estos padecimientos tan complicados y la atención médica, pero todo esto cuesta. Tiene, me imagino, un costo muy oneroso. Los que somos padres entendemos que el paquete de pañales pues te desfalcan algunas quincenas. Entonces, ¿a ustedes cómo se les puede ayudar? ¿Cómo les sirve el apoyo en especie, en económico?
A nosotros nos sirve todo nos sirve. O sea, uh-huh. nos sirve desde pañales, uh-huh. talla 5, talla 6, agua embotellada, nos sirve muchísimo. Nos sirve mucho despensas, nos sirve... Igual, medicamentos que tengan renal, que por uh-huh. alguna situación, si ya te trasplantaste y lo quieres donar, pues no lo puedes hacer llegar. No sirve evidentemente el efectivo. Nosotros tenemos campañas permanentes. Uh-huh. Tenemos, si tú quieres donar desde 200 pesos al mes, nos puedes donar de 200 pesos. Te damos tu factura deducible. Tenemos por ahí las fiestas infantiles, nos ha pasado mucho con amigas y con amigos que dicen, oye, ¿sabes qué? La verdad es que mi hijo no necesita nada, yo quiero donar, y entonces nos donan las fiestas, y la fiesta, ya ves que luego se usa que es de sobre cerrado, uh-huh. entonces el sobre va íntegro conmigo. Entonces nos ha pasado con las mamás de algunos amigos que dicen, ya voy a cumplir 70 y pues quiero dar algo más. Entonces uh-huh. nos donan las fiestas, tenemos material para ver en venta, vasos, tazas, playeras, riñoncitos. O sea, pues hacemos lo que podemos para tratar de allegar de recursos.
Correcto. Y los cuentas bancarias o teléfonos de contacto, ¿cómo se hace esa donación? ¿Cómo se les acerca el apoyo?
En las redes sociales están todas nuestras cuentas. Uh-huh. Y nuestra dirección, ahí pueden llegar a dejar lo que quieran y también nos pueden contactar en Paseo de la Arboleda 1082 en Jardines del Bosque. Uh-huh. Ahí son nuestras oficinas, ahí es nuestra bodega y es nuestro todo, ¿no? Y también recolectamos tapitas, entonces tapitas en algunos lados de recolectamos papel. Uh-huh. Tenemos algunos botes de papel reciclaje que nos apoya, nos ayuda la Prepa 5. La Prepa 5 nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda con voluntarios. La verdad es que hay que hacer un agradecimiento muy, muy grande a la Universidad de Guadalajara. El viernes vamos a presentar la carrera de la Universidad del Cucosta, uh-huh. que se va a llamar Corre por los Riñones, o La Manada Corre por los Riñones. Y es a beneficio de Donación de Milagros. Entonces, uh-huh. Desde aquí, un reconocimiento a la universidad que se ha puesto a las pilas.
Claro. Lo que se recauda en las carreras se va directamente a la
Se va a ir directo con nosotros. Y la verdad es que, pues, estamos contentos porque logramos inferir en las políticas públicas la ley de donación de órganos. Después de 4 años salió. Lo que hoy necesitamos, pues, es que Secretaría de Salud se ponga a chambear, ¿no? Uh-huh. Y que haga lo propio.
¿El teléfono de contacto de Donación de
Milagros? Es 3313-27-4152. Ahí nos mandan un WhatsApp y ya nosotros les estamos contestando.
¿Y en la oficina en qué horario atienden? ¿Lunes a viernes?
De lunes a viernes, uh-huh. de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 1.30. Te voy a dar el teléfono de la oficina. Ajá. Uh-huh. También, nomás que ese sí no me
lo sé. Los sábados, muy bien. Lo estoy anotando todo para que en las siguientes emisiones que usted escuche este programa o en los programas que le tocan a su servidor, me lo solicite y con gusto se lo doy. Mire, 200 pesos al mes se los gasta en cualquier cosa. Así que qué mejor que lo pueda aportar para comprar pues agua, juguetes, las despensas, lo que sea que pueda ayudar a Donación de Milagros.
Sí, en Navidad les hacemos una posada a los niños colectiva. Uh-huh. Entonces les hacemos la cartita que ellos quieren, pero te digo, también incluye a los hermanitos. Entonces, ese está bien padre. Te paso el teléfono de la oficina.
Adelante, por favor.
Es 33-33-33-37-23.
Los cuento 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien, ahí está. Muchos tres, pero facilito, que para que usted lo pueda anotar y se lo lleve. Y aquí lo vamos a tener para localizarlos. En redes también nos encontramos.
¿Así? Nos encontramos en Donación de Milagros, en Facebook, en X, antes Twitter, uh-huh. en Instagram, en TikTok. O sea, ya estamos en toda la red. Y en la página de Donación de Milagros, que es donaciondemilagros.org.mx.
Me llama la atención, Mili, que dices que tienes personas que atiendes hasta del norte del país. ¿Qué pasa en esas localidades? ¿No está tan organizada la sociedad civil como en Guadalajara para tener esas ONGs?
Sí, yo creo que son, más bien como está muy centralizada la atención de pacientes uh-huh. renales, porque no todos los estados ni todas las ciudades pueden trasplantar. Uh-huh. Entonces hay que decir que Jalisco es vanguardia en el tema de trasplantes, que yo siempre les digo que está bien padre, pero está bien triste, porque somos vanguardia porque somos donde hay más pacientes. No significa que sea porque decidimos.
¿A qué orgullo, no?
No, o sea, sí tenemos muy buenos nefrólogos, claro que sí, tenemos hospitales maravillosos, pero es irreal que tengamos más de 30 hospitales donde trasplantamos y que hay estados que no tienen ninguno, lo que significa la incidencia renal crónica que uh-huh. tenemos en este estado.
Aprovechando, Mili, pues tú viviste de cerca el proceso para la nueva ley de donación de órganos. Cuando se plantea la idea, ¿qué caras ves en los diputados que les empieza a decir, oigan, necesitamos que haya donación sí o sí? ¿Qué ocurrió en ese proceso legislativo?
La verdad es que fueron dos legislaturas. 6 años. 6 años. Yo cuando escucho la propuesta de parte del diputado Enrique Velázquez, uh-huh. yo me le acerco, le planteo y le digo, oye, fíjate que sí, pero esto, lo que se vive es distinto. Entonces uh-huh. logramos hacer algo en conjunto. Y cuando voy de diputación en diputación, la verdad es que quería llorar.
Sí.
Quería llorar de la ignorancia, quería llorar de la indolencia. Uh-huh. Te puedo mencionar por ahí a Quirino, uh-huh. a Quirino Velázquez de MC, que hoy va por Tlajomulco, que me hace un cuestionamiento que dije, no puede ser que este señor esté al frente de una bancada, ¿no? Me uh-huh. dice, oye, ¿pero qué vamos a hacer con tantos órganos si se aprueba la ley? Yo dije, ¿dónde los vamos a guardar? Fue su pregunta.
Guardarlo.
Entonces yo dije, híjole, pues él piensa que es como una carnicería. Claro. ¿No? O sea, la verdad es que la ignorancia duele, y duele saber, digo, hoy que van a ser las elecciones, debemos de estar muy informados por quién vamos a votar, porque de eso depende nuestra salud y nuestras vidas. La verdad es que te puedo hablar de una Claudia Murguía que entendía perfectamente de qué estábamos hablando y que nos ayudó, ayudó hasta que salió. O sea, pero sí teníamos gente que nos cerraba la puerta en la nariz porque además no entendía. Porque además decía, la misma Angelita Degollado del PRI, que yo decía, ¿eres doctora? De verdad me da miedo saber dónde fuiste doctora. O sea, con tus argumentos, o sea, no quería. Yo decía, o sea, no... Ah, porque ella argumentaba que ella se había dado cuenta en Chapala que había muchísimos órganos refrigerados. Y yo decía...
¿Cómo es posible?
Y yo decía, ok, te diste cuenta y se lo dije a ella... ¿Por qué no denunciaste? Eres diputada. ¿Dónde están tus denuncias? O sea, no puedes estar fomentando mitos y leyendas urbanas.
Claro.
Entonces, la verdad es que sí, sí es una pena las legislaturas que tenemos y son una pena los diputados que tenemos. Son honrosas excepciones que integran el Congreso del Estado. Pero lo que te puedo decir es que esas dos personas, yo... me quería sentar a llorar al escucharles.
Sí, sí, porque, a ver, toman decisiones, se les hizo un encargo público y en la teoría están ahí como representantes populares.
Exacto.
Creo que lo primero que se tiene que hacer en esos casos es actuar con humildad, escuchar y admitir, ¿sabes qué? Yo no entiendo de tu tema, pero vamos a reunirnos contigo y con alguien más que nos siga asesorando y yo a la disposición de ver cómo yo te puedo ayudar. Pero no cerrar la puerta nada más de facto y decir... no puedo, no quiero,
o no entiendo. Porque ya. Además yo me queda claro, yo no entendía antes del trasplante.
Sí, claro,
o sea, supuesto. esto es un mundo, es otro mundo, es súper complicado entender lo del trasplante, porque además pensamos que ya se trasplantó el paciente y ya se alivió. No, es un círculo vicioso y no hemos logrado que las autoridades del Estado y las autoridades de salud lo entiendan. El paciente trasplantado en cualquier momento rechazamos y entonces regresamos a la hemodiálisis o a la diálisis y buscamos un segundo trasplante y es el cuento de nunca acabar.
Claro.
A diferencia de cualquier otro paciente que a lo mejor se puede curar, nosotros nunca nos vamos a curar. Los pacientes renales siempre seremos pacientes renales.
Sí, y también destacar que no tenemos que esperar a que a los señores diputados les pase algo para que entiendan. Te pongo el ejemplo. Ha venido a esta casa informativa la diputada Mónica Magaña, de Movimiento Ciudadano, y te enteras que tiene diabetes juvenil.
Tipo 1,
Y entonces, sabes, ella sabe cuál es el tamaño del problema y te cuenta las vicisitudes que pasan a esos pacientes y la entiendes comprometida con la causa porque lo está viviendo. En el pasado escuchamos al diputado, si no me equivoco, era Isaías Cortés Berumen, con un hijo que tenía también con cáncer infantil, y él estaba con la intención pues de apoyar la causa, pero a ver, no tenemos que esperar a que nos pase.
Y ahorita que tocas el tema de Mónica Magaña tampoco nunca nos recibió. En los correos de que le pedíamos a Mónica explicarle nuestra causa, nos decía, ay, es que estoy viendo lo de transporte público y entonces no las puedo recibir. Entonces Mónica fue otra de que, a ver, eres empática para tu causa,
exacto,
no para las causas en general. Hay personas muy empáticas, Mirel Montes, Abel Hernández, Claudia Murguía, Amara, Enrique, Hortensia, ¿no? O sea, Hortensia Noroña, o sea, hay personas, Susana de la Rosa, Yusara, o sea, personas que te abrazaban, María Padilla, que te abrazaban y te decían, Mili, no te desesperes, Mili, estamos hablando para que salga, Mili, vamos a convencer a los de las bancadas, pero llegaba momentos que te daban ganas de sentarte a llorar.
La parálisis legislativa debe ser tremenda, ¿no?
O sea, y que llevabas a los niños para tratar de sensibilizar y no había manera que sensibilizaran, ¿eh?
No, de plano, no, ese es un asunto muy difícil. Es todo lo que pasa en una organización civil cuando se trata de luchar.
Exacto.
Para que nos quede perfectamente claro, porque como esta causa ha habido otras más, así que, pues ni modo, hay que enfrentarse también así al poder político, pero lo importante es hacer el esfuerzo, ya se consiguió y eso es muy bueno. De regreso estamos ya prácticamente para despedirnos, le reitero, si usted se acaba de incorporar a la plática, hablando de la Asociación Civil Donación de Milagros AC, con su presidenta honoraria Milly Naveja, así que vamos al corte y regresamos. Bien, regresamos a este programa especial hablando de la Asociación Civil Donación de Milagros AC. Llegamos a la recta final y ya hemos hablado de todo lo que implica crear una ONG, a qué se dedican y cómo podemos ayudarlo. Y pues sí, hay que reconocer, parte de la lucha que han tenido es para que se lograra en Jalisco esta ley de donación de órganos, que uno de los beneficios es que ya prácticamente es al revés, el que no quiere donar lo dice por escrito.
Exacto.
Todos los demás somos donadores.
Todos los demás somos donadores.
Excelente.
Bueno, no, tienes que manifestarlo.
Ok.
Tienes que manifestarlo, se supone que estamos esperando el padrón de donadores,
ajá.
tiene que sacar la Secretaría de Salud, entonces en cuanto salga nos inscribimos todos.
Y vámonos.
Y vámonos ahora a que sí. haya más órganos.
A participar y a ser útiles, aunque ya no.
Y decir que solo se dona con muerte cerebral, que la gente no tenga miedo, eso es bien importante
sí,
que
sí.
lo sepa.
Porque aparte, lo decía Mil hace rato y eso lo dicen todos los especialistas en el tema, a ver, esto no es una carnicería, es un proceso perfectamente cuidado, que implica instrumental médico, áreas específicas, los órganos no son eternos, no se congelan, no funcionan, tiene que ser en el momento, por eso escuché usted los términos vivo relacionado, donación cadavérica, por eso se activa todo un protocolo de Senatra.
Exacto.
Cuando vuelan los órganos de un estado a otro. Entonces, a ver, no se asuste, simple y sencillamente entender, yo o mi familiar ya no puede estar aquí, pero antes de que se vaya, puede darle vida a otras personas.
Así es.
Aprovechemos y hagámoslo. Pero antes de llegar a esa etapa, Mili, de ya no poder estar aquí por una enfermedad renal, ¿cómo nos prevenimos? Tú ya eres experta en el tema. ¿Cómo le hacemos para cuidar nuestros riñones?
Pues, de hecho, el jueves es Día Mundial del Riñón. El jueves 14.
14 de marzo.
14 de marzo, los segundos jueves de marzo. Porque luego varía el día, pero es el segundo jueves de marzo.
Uh-huh.
Y entonces, este año el lema es Salud Renal para Todos.
Okay.
¿Qué pretende la Organización Mundial del Riñón? Es que todos y todas nos cuidemos.
Uh-huh.
Entonces, es bien fácil. ¿Qué podemos hacer? Tomar mucha agua. Viene la época de muchísimo calor.
Uh-huh.
Entonces, nosotros que podemos tomar agua, los que tienen dos riñones que pueden tomar mucha agua, hidrátense. Los riñones son unas esponjitas.
Uh-huh.
Entonces, si no los hidratas, se van deshidratando y el riñón empieza a perder función. Entonces,
uh-huh.
mucha agua, ¿va? Alimentos sanos, los que todos conocemos. O sea, si de vez en cuando se quieren echar unas papas, unas tortas ahogadas, unos tacos de barbacoa, no pasa nada, pero
uh-huh.
no todos los días.
Okay.
Frutas, verduras, carne, pollo, pescado, eso lo sabemos todos, pues no es nada, no es el hilo negro que estamos descubriendo, ¿no?
Uh-huh.
Ejercitarse lo que puedas, con que puedas, evitar el tabaquismo, checarse la presión arterial, los hipertensos generan insuficiencia renal crónica,
uh-huh.
y la diabetes. La diabetes, estársela checando. ¿Cómo? Bien fácil, un examen una vez al año, urea, creatinina o un examen general de orina.
Uh-huh.
Si sienten, si ven su orina irregular, con espumita, de una coloración diferente, ese es un signo de alerta, o que huela diferente, es un signo de alerta que hay que acudir a revisar. La orina, ¿de qué color tiene que ser? Amarillo clarita, siempre.
Uh-huh.
Ahí te va a indicar la cantidad de agua que tú estás tomando. Si ves que tu orina no es muy café, muy oscura, toma mucha agua. Si ves que sí cambia, quiere decir que es porque estás tomando poca agua.
Uh-huh.
Pero si ves que la continúa y hay demasiada espuma, tienes que correr al nefrólogo.
Así es, y sobre todo estar atento a esas señales, pero pues seguir las recomendaciones. Tenemos la mala costumbre, y a veces también incluyo, de que si no te da sed, pues no necesitas agua, pero no se trata de eso. Simplemente tener en la mente siempre que debes estar hidratado para que el cuerpo haga sus funciones, ¿no?
Sí, porque además el agua, pues somos 50% agua, ¿no? Hace demasiadas funciones, o sea, la sangre, el riñón, el bombeo, el corazón. Entonces hay que tener en cuenta la importancia del agua.
¿Crees que hagan falta más campañas del sector salud para promover la salud del riñón?
Yo creo que hacen falta todas. Yo creo que no hay. Yo,
yo
la verdad es que desde este lado nos ha costado mucho trabajo. Cuando vamos a platicar a las escuelas, a las universidades, tienen muchísimas dudas. Entonces, a mí lo que me indica es que no tienen la información adecuada. Te pongo un ejemplo. Cada que vamos a platicar de donación de órganos, todos dicen que no quieren ser donadores. Cuando platicamos con ellos, ya todos quieren ser donadores. Entonces, ¿qué me indica? Que no hay información.
No hay, sí.
Pero no es que no quieran, no es que no sepamos, es que nadie nos ha dicho cómo hacer las cosas. Pero también siento que siempre se nos ha informado desde el miedo, ¿no? Entonces, no, oye, toma agua, hacerlo como más fácil, como le explicas a los niños las cosas, yo creo que así todos podríamos entenderlo.
Sí, voy a decir cosas simples porque a veces se nota a leguas que yo soy comunicador, no soy un experto, pero pensando en hacer cosas, no sé, disruptivas o innovadoras, ¿qué tan difícil será, por ejemplo, que en la escuela, previo a la hora del recreo, los maestros hagan un alto en la clase y digan, a ver, chicos, saquen su botella de agua y hay que darle un trago?
Eso sería, ¿no?, súper importante, y además que los dejen ir al baño.
¡Exacto!
Luego me dicen los niños, maestra, Mili, fíjate que no nos dejan ir al baño, y ¿qué? Entonces me aguanto. Y eso que pasa, se regresa a la orina y les genera infecciones.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es causa de insuficiencia renal?
Una infección
urinaria. Una infección urinaria. Uh-huh. La automedicación, por favor, no somos doctores. Uh-huh. El uso excesivo de analgésicos. Para todo, cualquier dolor mínimo, tomamos medicamentos. Hay uh-huh. medicamentos nefrotóxicos, como el ketorolaco, como el ibuprofeno, como los antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo más sano que te acostumbres a tomar? Paracetamol, que a uh-huh. lo mejor no te va a quitar en un segundo el dolor, pero no te está afectando tu riñón. Uh-huh. O tienes una gripa y te llenas de antigripales. Entonces, no, hay que aprender, pues, que hay que dejar que el cuerpo también saque las enfermedades. Y claro, si no es una infección súper fuerte, pero lo que pasa es eso, nos automedicamos muchísimo.
Uh-huh. Sí, la parte de la escuela es muy familiar, porque hay muchas quejas regularmente de este tipo de asuntos de los profesores. Unos que dicen, es que si los dejo ir a todos al baño, luego se van a jugar y se entretienen. Pero los niños tienen necesidades y no se pueden detener, y creo que es más difícil en las niñas, ¿no?
Claro, porque además pues las niñas tienen más infecciones urinarias, eso hay que uh-huh. decirlo, porque las niñas se sientan.
Así es.
Entonces también la higiene en los baños, o sea, algo, cosas que a lo mejor damos por sentado, pero la higiene en un baño es clave para que no tengas infecciones recurrentes y por ende no tengas insuficiencia renal.
Sí.
O sea, algo como uh-huh. tan básico que no lo vemos, pero es súper importante.
Y creo que también yo aportaría el hacer campañas en los sitios públicos para buses, el tren ligero, macrobús, que entre toda su publicidad de repente hay una imagen que te diga, ¿ya tomaste agua?
Claro.
Para que inundemos la ciudad de estos recordatorios. Parece que no, pero nos vamos a nosotros y queremos llegar temprano a la cita. Queremos ir a hacer el pago. Vamos a formarnos horas y no voy a ir al baño porque yo primero saco mi trámite y luego le sigo. Tengo que regresar, me tengo que ir en el taxi. Entonces, vamos dejando el comer y el beber hasta el final. Pero estamos deteriorando de a poco el cuerpo y necesitamos hacerlo, porque la naturaleza sabe, usted ve a los animales, ellos tienen sed y van y toman agua, ¿no?
Y algo bien importante, digo, si a mí me preguntas yo qué creo que fue lo de mi insuficiencia renal, uh-huh. fue que yo siempre fui una niña con sobrepeso y uh-huh. entonces me tomé todas las pastillas que existían del mundo uh-huh. para bajar de peso.
Okay.
Y eso las encontramos en todas las esquinas, en todas las farmacias. ¿Y qué pasó? Pues me echa a perder los riñones. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Entre la automedicación y el que no hay nada regulado, o sea, uh-huh. aquí puedes encontrar lo que sea en la farmacia que sea.
Claro.
Entonces, necesitamos regulación también en el tema de medicamentos.
Porque además está esa parte de los mitos que hablabas, que entre jovencitas se dicen, ah, mira, ¿quieres bajar? Haz esto. ¿Quieres, no sé, que te dé sueño, que te dé más hambre, tómate aquello?
Sí.
Pero nadie observa, los papás no se fijan, no te das cuenta si ya compraron, alguien les está dando, y entonces se hacen hábitos, malos hábitos.
Hay test que ustedes los ven inofensivos, uh-huh. son nefrotóxicos.
Oh, ¿sí?
Y no lo sabemos. Por ejemplo, hay test de palo de Brasil, o no sé, ajá. cómo se llama eso, que es nefrotóxico.
Que supuestamente es el que recomiendan en los tianguis, que para que vayas al baño, ¿no?
Exacto, o sea, uh-huh. no tienes que forzar tus riñones a ir al baño.
Tampoco.
Uh-huh. O sea, los diuréticos en exceso van a terminar afectando tus riñones.
Uh-huh. Eso también es otra situación.
Sí.
Y la arbolaria no está controlada, ¿no? Los tianguis
¿no?
se venden lo que sea.
No, porque justo a mí me platicaba mi nefrólogo, que lo quiero mucho porque lo doy mucha lata, uh-huh. Marco Torres González, me decía, a ver, tú tomas del té que tú quieras y llega a urgencias, y te van a preguntar, ¿de qué era? ¿Qué tenía? No sé, entonces, en eso ya rechazaste el riñón, en lo que investigas, ¿qué te tomaste? Uh-huh. Entonces, no te tomes nada, y no nos tomemos nada a nadie que no sepamos qué nos estamos tomando.
Así es, ni por recomendación del ser más querido que tengamos.
No, 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 porque además siempre tenemos la comadre, la amiga y la tía que le pasó lo que, según a ti te está pasando, y terminas afectándote más.
¿Y sabes qué me parece grave hoy? Redes sociales como TikTok o YouTube, en donde te dicen, tú haz esto. tú tómatelo, y lo dicen con una confianza.
Sí, claro.
Que tú dices, no, pues si lo dice ella, entonces sí. ¿Y cuál es el parámetro del jovencito o la niña que lo revisa? Ah, pues tiene 1,000,000 de seguidores, entonces es cierto lo que dice.
Porque además no sabemos que le están pagando para que diga eso.
Exactamente. O sea, esa parte es muy reveladora y creo que tenemos que estar observando como padres de familia desde casa este tipo de situaciones para que no se repitan, porque a ver si es cierto, a mí me parece muy grave que sea Jalisco líder o que esté a la cabeza, no líder, eso es un término inadecuado, perdón, que estemos a la cabeza en número de pacientes renales.
Así es, tenemos, bueno, en lista de espera tenemos alrededor de 8,000, los números siempre son inexactos, tenemos peleando con Secretaría de Salud Jalisco casi 3 años que nos haga un registro estatal de pacientes renales, no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque tenemos en donación casi 8,000, 8,500. Los que no se anotan, porque hay que decirlo, que hay pacientes que no se anotan porque dicen, ¿para qué? Ya me voy a morir, no tiene caso, no voy a llegar, que es una realidad. Si a ti, Víctor Montes, les te toca el lugar 8,000, dime cuándo te va a llegar el órgano, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Para qué haces el protocolo? Más los que ya estamos trasplantados, entonces yo creo que estaremos más o menos 18,000 pacientes, 20,000 pacientes renales.
Por eso es importante monitorear todo, las estadísticas, las cifras. ¿Qué crees que cambia a partir de la nueva ley? ¿Sí habrá ¿esperas algún beneficio de la ley de donación de órganos?
Yo creo que ahorita no va a pasar nada hasta que cambie el gobierno, porque evidentemente al gobierno en turno, al secretario de salud, Fernando Peterson, no le interesa, y no le interesó porque con él hablamos desde un inicio, entonces no es un tema que genere
votos,
no es un tema, porque los pacientes renales pues nos morimos, esa es la realidad, entonces no somos un target para votar, y yo creo que se necesita cambiar el secretario de salud para que cambie la administración, quien sea que venga, acercarnos y volver a tocarle la puerta y decirle, oigan, aquí estamos, existimos, somos un chorro y necesitamos que nos ayuden.
¿Entre ustedes se organizan como ONGs para plantear los temas o cada quien va con su agenda propia?
Sí, nos hemos organizado en algunos casos, pero la verdad es que es complicado porque siempre hay por ahí
diferencias,
¿no? Entonces es entendible, pero nosotros pues la verdad es que hemos tratado de tocar con todos los personajes que infieren en las políticas públicas del estado.
Muy bien, pues Mili, nos vamos. Antes de despedirnos, repítenos por favor el teléfono de donación de milagros, hace si eres tan amable. Yo lo tengo, ayúdame a rectificarlo, 33-13-27-41-52 y 33-33-33-37-23.
Así es, ¿correcto? Estás en lo correcto.
Muy bien. Redes sociales, ¿dónde están? Facebook,
Twitter. Facebook, Twitter, X, e Instagram y TikTok también.
Y TikTok, ahí está. Pues todo lo que tenga que ver con donación de milagros AC, acérquese, búsquelos, apóyese con ellos y apóyelos, lo más importante, porque ayudándoles a ellos, ayudamos a más personas. Mili Naveja, presidenta honoraria de Donación de Milagros AC, muchísimas gracias por esta charla con Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Víctor, gracias a Radio Metrópoli.
Gracias, nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, soy Víctor Montes Rentería, hasta la próxima.